Queridos radioyentes, estamos en su emisoria Ecoleganés. Los teléfonos son el 916-933-892. Repito, el 916-933-892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad, de la Asociación Salud y Alternativas de Vida. Nuestro siguiente teléfono es el 659-927-141. Estamos ubicados en la calle Isabel la Católica, sin número, en Leganés. Estamos desde las 4:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche. Nuestro correo electrónico es asap@asap.org.es. También nos pueden encontrar en Facebook ASAP Leganés. Les habla Guido y hoy me toca hacer de locutor. Vamos a continuar con los integrantes. Están Eloy. Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, Guido. Buenas tardes a todos.
Gustavo.
Hola, buenas tardes.
Monse.
Buenas tardes, Gustavo, Eloy, Guido y al mando de Rafa.
Y en los controles está Rafael.
Hola, chicos, ¿qué pasa?
Bueno, vamos a empezar nuestro programa La Hora de la Verdad con Monse, con su actividad, con su sección de actualidad. Adelante, Monse.
Las noticias de actualidad de Monse.
Buenas tardes, radiantes. Hoy voy a hablar de que, como siempre, el sábado, pues, por la noche, pues ya echaron los Goya, de la gala de los Goya. A ver, que diga. Se llevó el Goya de campeones Jesús Vidal. Luego también tuvo otro Goya, Coque Maya, con Este es el momento. Se lo llevé por la mejor música original. También me acuerdo que fue nominada El Reino. No sé si se llevó más de un Goya. La de Todo lo sabes, ni no sé si se lleva alguno Carmen y Lola.
Bueno, luego ya la pusieron películas Campeones. ¿Qué más? ¿Qué película más?
La de campeones, todos lo saben.
Todos lo saben. Sí, sí. También nominaron a Rafael Aparicio por su carrera. Que me, es una mujer muy simpática, ya mayor. Y que, bueno, también estuvo Belén Rueda. Y bueno, y una nueva serie que hay en la tele que se llama Sigo Vivo, que está muy bien, que lo veo muy periódicamente. Y que, bueno, pues el cine español está, está también Milagro de Petinto también, me parece a mí, ¿no?
Pero, ¿nominaron una serie en los Goya? ¿El sábado? No, no.
No, pero nominaron a los Goya lo que yo te dijo, lo que yo te digo.
Sí, es verdad que dieron un Goya por la trayectoria, ¿no? Me has dicho.
Sí,
y Andrés Belafuente.
A Rafael Aparicio, sí, lo pusieron.
Andrés Belafuente también estuvo un poco actuando porque parecía ser que no están muy de acuerdo unos actores no estaban de acuerdo con lo que había, ¿no? Entonces introdujeron, le hizo el Andrés Belafuente algo de Groucho Marx, y luego unos bailes, o también había bailes y tuna.
A mí me gustó mucho
estuvo bastante bien.
Que estuviera también acompañándole su mujer, Silvia Abril.
La Silvia Abril.
Bien, estuvo bien. Estuvo gracioso. Son divertidos.
Ah, y otra cosa me parece que también fue nominada, la de Super López.
Ah, sí, sí, Super López.
Sí, algo se llevó, ¿no?
Sí, no sé si dos Goyas, tres, ¿no?
Y yo no he visto la película en la que le dieron al el mejor actor, el Goya, el mejor actor por a Antonio de la Torre.
Sí.
No he visto la película, pero le he visto actuar y es muy bueno. Si no se lo merecía por esta última, seguro que se lo ha merecido por otras.
Sí. Han vuelto a sacar también. Bueno, ya dejamos a un lado lo de Goya y voy a hablar de otra cosa.
Ya está, ya hemos terminado con los Goya.
Lo de los Goya, yo lo que yo vi, vamos, es que yo no sé.
Ah, que no te viste la gala entera.
No.
Te quedaste dormida.
No, yo vi solo un poquito del telediario, pues no lo vi.
Yo estuve a punto de quedarme dormido también. No. Pero bueno, al final aguanté. Es que acaba hasta casi a las 2 de la mañana.
Sí, yo vi parte de ello cuando también. Ah, sí. Cuando también salen dos ahí colgados. Era por lo del
tema de Super Broncano rápido. Y. Ay, ¿quién es el otro? Ahora no me voy a acordar de cómo se llama. Me parece que es también el que suele hacer cosas con Buenafuente, ¿no? También estuvo gracioso. A mí me pareció una gala menos política que otros años. Estuvieron más comedidos. No sé qué decir.
Lo que te quiero comentar...
No tengo claro si eso es bueno o malo tampoco, así que no sé qué decir.
Yo recuerdo que un amigo me dijo esta frase, es muy simple. Me la dijo un amigo mío hace un tiempo. Dice, la política que la hagan los políticos. A mí lo que me dijo.
Ya, pero yo no estoy de acuerdo. Yo, fíjate, opino justo lo contrario. Creo que los políticos tienen demasiado poder y no alcanzan a representarnos. Creo que nosotros deberíamos hacer la política. Creo que lo que sobran son los políticos. Así que justo al contrario, lo que pienso yo. Pero bueno, ahora cómo lo explicas esto. Venga, tienes razón, vamos a dejarlo. Goya, porque ves, acabamos hablando de política. Y he sacado yo el tema, lo reconozco. A ver, ¿de qué,
no
qué más?
¿Sabéis que ha habido una huelga de taxistas con lo de los taxistas?
Tengo que...
Lo del VTC.
Me encantan los temas que traes siempre, Monse.
Con lo del Uber. ¿Tú te puedes creer que en España sean 250.000 euros por un taxi de licencia cuando en Barcelona son 350.000 euros? más que lo de Madrid.
A ver, yo si
y
fuera...
lo de VTRC de aquí, me parece.
No es VTC.
Son 350 euros, me parece haber oído.
Si fuera taxista estaría muy cabreado. Porque el Estado
y yo creo que han
te
dejado la huelga,
las licencias.
Han dejado la huelga y no han conseguido nada.
Se sobreentiende.
Así que... sí.
Que tienes una seguridad, porque es una licencia, un número de licencias limitado.
Ten en cuenta,
entonces
ten en cuenta
licencias...
que esto de los taxistas, el año pasado también pasó algo parecido.
Esa licencia...
Lo de la huelga, dejaron, y este año igual.
Al ser limitadas, cada vez son más caras, cada vez pagan más dinero por ellas. Y de repente,
¿Y
por
que...
cierto, esto lo sacó Zapatero, lo de las VTC. Entra en juego las VTC. Con unos precios mucho más competitivos, porque entre otras cosas las licencias también son mucho más baratas, o lo fueron mucho más baratas en su momento. La gente se queda con las VTC porque es más barato.
Claro.
Y los taxistas tienen que seguir pagando por su licencia, porque esas licencias para conseguirlas han tenido que hipotecar. Si estás pagando 2.000 euros para poder hacer frente a, efectivamente, a 150.000 euros de licencia de hipoteca, porque es una hipoteca de la licencia. Y te entran, tú cuentas con 4.000 euros, pero 2.000 son para la hipoteca. Si ahora solo te entran 2.000, ¿cómo pagas la hipoteca?
Es verdad.
En Inglaterra ya ha habido taxistas que se han suicidado. Pero eso sí, los políticos tienen dinero de la licencia de los taxis y tienen dinero de la licencia de las VTC. Es genial.
Y ha vuelto...
Pero vamos, que esto lo inició Zapatero, pero todos los demás han seguido poniendo el cazo, ¿sabes? Da igual, uno que otro.
Parece ser que todavía sigue habiendo violencia machista, ¿no?
Hombre, ojalá terminara, pero claro que sigue habiendo.
No.
Sería
no
la
nos libramos, mira. El año pasado se habló de... Me acuerdo y recuerdo que una pareja había matado a la otra por lo que fuera. Y luego... Vas a... Sin embargo, este año, no sé, yo no he... Cuando han empezado a decir las noticias, yo no he visto que dijeran tanto de violencia machista este año como el anterior,
No tengo las estadísticas. No lo sé si no ha bajado o ha subido, pero no
nada,
creo
pero...
que haya variado mucho de un año a otro.
No, pero que... Es decir, no es por las estadísticas. Yo me refiero que... Ya llegaba un día y decía, Sala, ha matado uno a la mujer por celos, o lo que sea.
Es una cuestión de educación, ya lo hemos hablado otras veces.
Claro.
Nadie somos de nadie. Entonces,
ya.
Que la frase esa de la maté porque, porque era mía, me en fin, me repugna muchísimo. No es tuya. Y él tampoco, pero vamos, que no, nadie somos de nadie. ¿Qué es eso? No me quiere, pues no te quiere, asúmelo. ¿Qué pasa? En fin.
Te consigues otra pareja, no es la única mujer en el mundo,
¿eh? Efectivamente, Guido. No pasa nada. La vida sigue. Mi obsesión con acumular y tener. No, las cosas no son nuestras, no nos pertenecen realmente. Creemos que tenemos las cosas, pero las cosas son las que nos poseen a nosotros. Tú crees que tienes un piso, pero lo que tienes es una hipoteca. Entonces, si no somos capaces, porque no tiene sentido, si es absurdo, si no poseemos cosas, ¿cómo vamos a poseer a las personas?
Ya.
Siguiente tema, que ya hemos acabado con la violencia doméstica.
Siguiente tema. Ha habido un incendio en París provocado por alguien. No
sé
si
un
de
incendio
un...
En París.
¿Que era una mujer?
No,
¿o un hombre?
Han tenido que ser evacuadas 50 personas.
¿En París? No sabía
en
nada.
En París.
Un, sí, incendio,
un incendio terrible.
¿No lo has oído, Rafael?
No, no me he enterado.
Yo lo oí ayer. Decían que cuando yo lo oí ayer ya había 7 muertos.
¿Siete muertos? ¿Por un incendio?
Ya te digo.
¿Y se sabe cómo se ha provocado? ¿Cómo ha sido?
No sé si ha sido porque... ¿Qué era? ¿Una mujer o un hombre que echó la colilla o algo?
No sé cómo fue.
¿Ha sido provocado? ¿Ha sido accidental? ¿Han dicho algo?
A mí me da que ha sido provocado.
7 muertos. Es una barbaridad.
Lo que...
Para un incendio, vamos, un incendio en una ciudad, quiero decir. O sea, sí, es un... En un... Pues eso, en un pueblo y que está cercado por las llamas del bosque y tal, pues bueno, pero en... Joder. Bah.
¿Por dónde era? ¿Por algún bosque?
No
o...
sé, no sé. No, pero el incendio, dices.
Sí, el incendio de París.
París. Me suena a ciudad, no me suena a villa. No sé, no tengo ni idea.
Yo sé que han sacado al hilo del incendio... Bueno, pero a mí me da que ha sido provocado.
Yo me estaba acordando ahora de la avioneta que ha tenido que aterrizar a la fuerza. Bueno, un aterrizaje, más bien que un aterrizaje, ha sido un accidente.
Y han encontrado los restos del avión que desapareció.
Sí, señor, en el fondo del mar, Matarilerilerile, como te
dije.
¿En
qué mar? ¿En el Atlántico? El Pacífico.
No me acuerdo, pero estaba en el agua.
¿Han encontrado el cuerpo al final? De
sí, han encontrado el cuerpo, lo han encontrado.
¿Lo han encontrado? Sí. Y estaba muerto, ¿no?
Claro. Eso es grande el océano, ¿no? Y lo han encontrado, por lo grande que es.
La han encontrado con fondos privados, porque la búsqueda por parte de la policía ya se había desestimado.
Tenía más fatídico que lo de Julen. Era más raro encontrarlo, más problemático que lo de Julen. Pero bueno, ahí estamos.
No sé, pero lo de Julen ya pasó.
Ya.
Hace mucho tiempo, ¿no? Que se habló de Julen.
Ha salido...
Me parece que la semana anterior
el dueño
de las tierras...
Habían
salido ya el Julen muerto o algo así.
Ha salido el dueño de las tierras contando
su
versión y disculpándose en los medios. Yo lo dije antes y lo digo y lo repito.
¿El qué?
Todavía no se sabe los resultados de la autopsia. Hay que esperar antes de decir qué es lo que pasó.
Eso ya no lo sé yo, no lo he vuelto a oír.
Así que no voy a decir más.
Bueno.
¿Qué nos falta?
¿Qué más?
¿Más? Que juega el Real Madrid-Barcelona
espera, que te estás metiendo en el terreno del hoy. Eso es de deportes. Eso me lo dejas para deportes.
Sí, sí, un partidazo. Bueno, ¿qué más? No sé. La huelga de los taxis parece que ya está desconvocada.
Sí, ya se ha quitado de la huelga.
Después de 16 días han dado por vencidos de momento. Pero es que, claro, si no trabajan, no cobran.
Claro.
Es curioso, en Barcelona... Y no comen, efectivamente, Eloy. En Barcelona... Parece que han conseguido lo que querían los taxistas y las VTC, pues al contrario. En fin, y en Madrid pues no ha dado su brazo a torcer la comunidad y son los taxistas los que se quedan jodidos. Bueno, esto no termina aquí.
Pero yo le he dicho a Eloy que por qué los taxistas hacen huelga y me he dicho que para reivindicar sus derechos.
A ver... si hay otro que hace lo mismo que tú por la mitad, ¿cómo van a pararte a ti? ¿Qué sentido tiene?
No entiendo.
Pues que las VTC son mucho más baratas.
¿Qué es una VTC?
Los coches de conductores privados. Pero que tú con una app del móvil llegas, lo contratas, te dice lo que va a cobrar, lo que te van a cobrar por el recorrido. A los 2 minutos le tienes en la puerta, te lleva. ¿Para qué quieres un taxi? La cuestión es por qué se ha permitido eso o qué mierda estaban pensando. Es una competencia desleal en el sentido de que están metiéndose en la parte de los taxistas, están haciendo lo mismo. Y si al taxista le piden el B2... Para llevar un conductor, un coche de VTC, solo necesitas el normal, el B1. Al taxista le piden una licencia que cada vez está más cara. La VTC no tienes tú la capacidad de acceder a esa licencia. Eres un autónomo, entre comillas, y la licencia las tienen empresas privadas. Las VTC están en manos de unos pocos y tienen muchísimas licencias para el trabajo para subcontratar el trabajo. Los taxistas, de alguna manera, son independientes. Esto de esto hay que... Lo cierto es que hay cuatro que se enriquecen, políticos y señores poderosos de la VTC, y el resto se joden. O sea, los taxistas van a estar jodidos y los de la VTC van a estar más jodidos. Es un trabajo precario. En fin. Pues nada, lo de siempre. Lo de siempre.
Bueno.
Yo ya termino la administración.
Pues...
Ya no se me ocurre más, no.
Música, ¿no, Guido?
Sí. Vamos a la música.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, vamos a continuación con mi sección Planeta Jurásico. Hoy vamos a hablar sobre el león de las cavernas. Un felino de tamaño pues considerable. Estamos hablando de una majestuosa bestia primaria y se llamaba león de las cavernas porque hace millones de años habitaba en las cavernas, ¿no? Como los osos de hoy en día, como los osos pardos de los que están en Cantabria, ¿no? Más o menos así. Hace millones de años habitaban dentro de esas cavernas los leones de aquella época. Y claro, con la peculiaridad que...
¿De qué tiempo? Que
millones de años. Y después de la extinción de los dinosaurios. Y claro, y bueno, pues no se parecían casi en nada en los leones actuales. Eran sus antepasados, pero no compartían muchos rasgos parecidos a los de sus predecesores de ahora. Eran de gran tamaño, compresión gruesa, no tenían melena, tanto los machos como las hembras. Su mandíbula estaba provista de colmillos grandes, ¿no? Que al masticar, desde luego, pues mataban al instante a sus presas, ¿no? Los leones de las cavernas, por lo general, salían por las noches a cazar, es lo que se cree, y estaba provista sus cuatro patas, sus dos patas delanteras como traseras, de grandes garras, incluso más afiladas que la de los leones de ahora. Estaban provistos de un pelaje lanudo, en el caso de las hembras, moteado, con manchas, ¿no? En casi todos lados del cuerpo, ¿no? De la espalda. Y bueno, pues era pues un felino que, bueno, prehistórico, que era muy territorial, desde luego, mucho más territorial que los leones que de ahora, de la actualidad, que están en África. No solo que cazaban, sino que los científicos creen que posiblemente había guerras internas entre las manadas, ¿no? Existe la posibilidad de que no solo mataran a los cachorros de una camada de un león, ¿no? Que había procreado anteriormente con una leona, sino que claro, competían por el territorio. Eran guerras internas, mataban por el territorio, eran muy territoriales. Los de la parte norte se desplazaban al sur y los del sur a la parte norte, así sucesivamente. Se movilizaban en manadas y luego, claro, eran guerras como suelen ser aquí, entre clanes de la camorra italiana, ¿no? Asimismo, allá en aquella época los leones competían por el territorio, y si era necesario matar al líder de la manada, lo hacían y se apoderaban del resto de la manada, ¿no? Mataban al líder, al jefe, y el que acababa con la vida del macho dominante, del macho alfa, se apoderaba del resto de la manada, ¿no? Y depende de las circunstancias, que si el resto de los demás machos lo aceptaban a él. Porque en caso contrario, él tenía que ganarse el respeto. Entonces, el respeto de ellos, de sus nuevos súbditos, y, Y claro, de también a la hora de cortejar a las hembras, ¿no? Claro, era una guerra sangrienta, ¿no? Era una masacre. Y claro, los científicos creen que así es como se comportaba el comportamiento del león de las cavernas, ¿no? Que llegaban a matar incluso dentro de las mismas cavernas, pues iban a por ellos, ¿no? Iban en manada de incluso de hasta 10 leones. Una cosa increíble. Por ejemplo, no solo a matar a los cachorros, ¿no? Sino también mataban a las hembras y a los otros machos dominantes, ¿no? Y así sucesivamente hasta ganarse el respeto y la admiración de los demás, ¿no? De los demás componentes de las manadas. Claro, es que en aquella época, claro, había mucha variedad de este tipo de felinos, ¿no? De gran tamaño. Y claro, pues las manadas se movían en una cantidad de más o menos de 15 a 20 leones, ¿no? Imagínense, se daba el caso de que si era necesario emigrar a grandes distancias para apoderarse del territorio, lo hacían sin ninguna clase de problema. Entonces era más o menos como se vivía antes, era vencer o morir, ¿no? Era la ley, ¿no? De lo que se dice hoy, la ley de la selva, en aquella época era la ley, ¿no? De la selva, en este caso no de la sabana africana, sino la ley del más fuerte, ¿no? Del que más se imponía en corpulencia física, tamaño, velocidad, ¿no? Y bueno, pues con esto ya termino. Espero que les haya gustado.
Una pregunta. ¿Convivían los leones de las cavernas con los Australopithecus?
No, imposible, no.
Los Australopithecus eran los humanos, antiguos humanos, que vivían hace 4 millones en África.
Con los mamuts sí, pero con los leones de las cavernas no.
Vale.
Bueno, yo es que he visto los documentales de la 2 y los leones de la selva actual también se tienen los suyos, la verdad. Para ellos tampoco es fácil subsistir. Ganarse el respeto con la muerte, qué mal, de verdad. ¿No podríamos ganarnos el respeto
con el amor?
¿Con el amor? ¿Verdad que sí? Con la muerte y matando. No mola. Esto hay que cambiarlo. Y espero que para los hombres llegue un día que no haya que pensar así. A ver, ¿qué viene ahora? ¿Con qué vamos ahora?
Vamos con Eloy, con su sección de deportes.
Pues venga.
Deportes con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
Tenemos esta noche el clásico Barcelona Real Madrid. Hagan sus apuestas.
¿Pueden perder los dos? Eso molaría.
No.
¿No?
No.
Bueno,
me da igual, la verdad.
Madrid,
no, no.
Barcelona.
Seguro que hay un montón de gente que le interesa el partido. A mí no me interesa. Ya lo sabéis.
¿Qué
me hace diferente?
Yo presiento que va a ser un partido de pocos goles.
Sí, ya lo sabía antes de verlo, ¿no?
Imagínate que es una sorpresa.
Yo creo que va a ganar Madrid 3-1.
Dios te oiga.
¿Y tú, Eloy?
Yo creo que vamos a ganar también el Madrid.
Yo creo que Dios no existe, pero si existiera, creo que habría mejores cosas que pedirle que gane el Madrid. Tío, ¿qué quieres que te diga? O que gane el Barça, me da igual.
No, que Dios existe, pero es imparcial. Me da igual todo.
En fin, que no va a cambiar nada, gane quien gane. ¿Qué va a pasar? Vas a seguir igual mañana. Vas a seguir exactamente igual.
Pero un poco más jodido.
¿O más contento?
Don Rafael.
¿Qué más te dará? Si es que no cambia nada.
No sé, está ahí un poco como tu corazón, tu vida. tus sentimientos.
Que ganes o pierdas, la humanidad no va a cambiar, va a seguir siendo lo mismo.
Ay, ay.
Sí, pero yo te quiero, señor Rafael.
¿Y yo a ti?
Ya lo sé. Bueno, que el otro día, perdón, se lesionó Calorín Lamarín y se retiró del torneo que estaba jugando de bádminton. Se lesionó.
Vaya. Mala suerte.
Sí.
¿Alguna cosa más de deporte femenino? Me gusta que haya sacado a Carolina. ¿Baloncesto femenino? ¿Fútbol femenino?
Sí, hoy juega también baloncesto en Fuenlabrada. Era como he dicho el hoy.
Fútbol femenino, ayer.
No, pero Fuenlabrada juega hoy también.
Sí, sí. El fútbol femenino ayer. Ayer vi en Gol, en abierto, el sorteo de la Copa de la Reina, que se va a jugar en Granada, la Copa de la Final. Y ayer vi el sorteo de semifinales. Atlético Femenino de Barcelona por un lado. O sea, el equipo de fútbol femenino del Atlético de Madrid se cruzará con el Barcelona en la semifinal. Y la otra semifinal es Real Sociedad.
Os recuerdo que el Real Madrid no tiene equipo femenino, todavía.
Algo hay por ahí, pero bueno, sí, todavía.
Por favor, si te enteras de algo, dínoslo, a mí me interesa.
Sí, pero yo leí el otro día que hay un equipo inscrito en la Liga Iberdrola femenina, don Rafael, que se hace poner como Madrid no sé qué, CCCF, no sé qué es eso exactamente. Que van prosperando los tiempos, van avanzando, pero bueno. Y lo que me tiene más en vilo, las motos, pues todavía no sé nada de si Gol va a conseguir los derechos en abierto, los va a dar, yo no sé nada. No sé nada. Todavía no sé nada. Ojalá que el miércoles que viene a estas horas os pueda dar alguna más información más detallada.
Ya, a lo mejor lo vuelven a echar en la primera, ¿no? ¿Por qué no?
En la plataforma de internet, don Rafael le ofreció la posibilidad a Televisión Española y a Mediaset, y a A3Media. Y no hubo nada de acuerdo prácticamente con ninguna. Fue extraño, sí, ¿por qué? Porque las motos siempre tienen mucha audiencia. Pero bueno. Hombre, yo lo que creo, don Rafael, yo lo que creo es que lo que es seguro, como ha ocurrido este año pasado y el anterior, que en el canal de Televisión Española, en Teledeporte, la noche de los lunes, ponían un amplio resumen de hora y media de casi en diferido las carreras. Y espero que en este 2019 eso se siga manteniendo. Se siga. Claro. Bueno. ¿Qué pensáis? Que ojalá, ¿no? Y bueno, vi el otro día. Pero es que creo que ya lo comenté el miércoles pasado. Tuve la suerte de ver el resumen del rally de Monte Carlo. Sí, lo ganó ayer. Y el domingo pasado por la tarde estuve viendo en Teledeporte en directo un poco las motos esas del Trial Indoor. Que fue en Barcelona, creo. Y bueno.
Sí, hacen unos saltos acrobáticos, ¿no?
Efectivamente.
Se suben por unas paredes increíbles.
¿Te gusta eso?
Me llama la atención, pero yo no lo haría. Más ya. Que nada porque acabaría rompiéndome un hueso. O claro. Dos, o tres.
O tres. Bueno. También tenemos por ahí. Que sigo la liga femenina de baloncesto todos los fines de semana, veo algún partido.
Bueno, ¿y cómo va la cosa?
Hombre, pues el gran favorito a ganar la liga, el título, es el, digamos, el vigente campeón Perfumerías Avenida, que es de Salamanca. Si me está oyendo nuestra psicóloga de la asociación María, le mando un beso y que yo sé que por ahí. Por esa zona para de vez en cuando, pero esto que no salga de...
No. En petit comité, se queda.
Petit comité. Y nada, poca cosa. Bueno, sí, hoy me he llevado una pequeña alegría que he visto en Eurosport, que lo voy a seguir hasta el domingo. Lo he visto hoy, la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana.
Está Contador. Contador de comentarista en Eurosport.
¿Contador se ha retirado?
Sí, ya se retiró a finales de 2017. Buen ciclista, ¿eh?
Pues hombre, tiene unos cuantos títulos, ¿no?
Sí, nadie le ha regalado nada.
Supongo que sí.
Lo que pasa es que dicen que la lió con el clenbuterol. Bueno.
A mí es que me parece que el deporte de competición es lo que tiene. Deporte sí.
Sí, pero también también se dopó el tramposo de Froome y nadie le sancionó. Decían que ponía la excusa de que era asmático, que era una medicación que la utilizaba para prevenir su asma, pero eso no me parece una cosa que tenga que ver para doparse y... Encima la suelve, no sé, yo no...
Pues, a ver,
nadie sabe nada.
Es que es un medicamento efectivamente se utiliza para el asma. Entonces ahí estaba la cosa complicada. Pero ya. También es susceptible de ser utilizado para, pues eso, mejorar el riego sanguíneo y demás. Entonces, ¿qué haces? Pues oye, si ha habido un juicio y han determinado que no, pues será que no. Tampoco le voy a dar más vueltas.
De todas formas, independientemente de que van casi todos dopados,
ahí vamos.
Froome es un ciclista que yo le he visto los tours que ha ganado y subir los puertos, y es que me daba miedo de verle solo, porque era un tren. Era ¿quién? Un bicharraco que daba un miedo ahí.
¿Pero quién?
Chris Froome, el británico del Sky.
Ah.
Lo que pasa es que es curioso que el año pasado el Tour se lo ganó un propio compañero suyo de equipo, Geraint Thomas.
Bueno, para que veas. Hay muchos tapados por ahí.
Sí.
Está, bueno, tú lo sabes que Indurain estuvo mucho tiempo siendo... ¿cómo se dice?
El gregario de Perico Delgado.
Gracias, no me salía la palabra. Gregario de Perico Delgado, efectivamente.
Sí.
A ti te mandan cubrir y tú cubres. Hasta que llega un momento en el que dicen, joder, pero si esté mejor, ponle delante.
Hasta que comenzó la leyenda de Indurain, qué tiempos aquellos. Esos 5 tours preciosos que yo vi. Sí.
Bueno.
Bueno, ya hemos terminado con el hoy, unos minutos musicales.
Venga, minutos musicales. ¿Qué vamos a ver?
Lo tendrá que decir Guido.
Vamos con la sección de Gustavo Zemeckis.
Directamente, sin música ni nada. Decís, ¿en qué quedamos?
Leading you down.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile demencial.
Hola, bienvenidos. Vamos a hablar de la carrera armamentística entre las potencias, 1906. Gran Bretaña emprende una nueva carrera armamentística al flotar el buque de guerra Dreadnought, a lo que Alemania reacciona con una nueva ley sobre la flota. La ley prevé la construcción de 4 grandes buques de guerra al año, así como un aumento del número de torpederos, de 96 a 113. El 10 de febrero se vota el mayor acorazado del mundo, en el puerto militar de Portsmouth. No sé si es Inglaterra, Gran Bretaña. Se trata del primer barco de una nueva generación de 10 buques, de 10 grandes buques de guerra. El Dreadnought tiene un peso de 225.000. El Dreadnought tiene un peso de 225.000 toneladas. Está armado con 10 cañones de 30,5 centímetros y alcanza una velocidad de 21 nudos, 40 km por hora. En la Primera Guerra Mundial se denominará Dreadnought a todos los barcos de este tipo, incluyendo los alemanes. La política alemana sobre la flota es hacerle frente a la hegemonía británica. Alfred von Tirpitz, secretario de Estado de la Marina, había destacado en 1900 que solo hay una forma de proteger las colonias alemanas y el comercio marítimo alemán, teniendo una flota tan fuerte que hasta el adversario más poderoso considere peligroso un conflicto. Se estima una relación de 3 barcos británicos por 2 alemanes. Se construye el Bellerophon, que se votó el 27 de julio de 1907. Las dos potencias de buques de guerra eran los británicos y los alemanes. Bueno, lamentablemente se construían barcos de guerra en aquellos tiempos, que luego se utilizarían en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial.
Hay que decir que tristemente las mayores evoluciones tecnológicas han sido gracias a la guerra. De hecho, de no ser por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, igual todavía no estábamos volando, porque a alguien se le ocurrió que los dirigibles y los globos eran una buena idea para hacer fotos aéreas, luego para tirar bombas. Vaya. Luego dijeron, bueno, pues si los dirigibles van bien, igual los aviones van mejor y más rápidos. Esa es la carrera armamentística.
Pero vaya mentalidad, ¿no?
Bueno, parece que solamente se nos ocurren grandes ideas cuando se trata de matar al otro.
Sí, por eso te digo que vaya ideas que tiene esta gente utilizar los aviones para las guerras.
Pero bueno, alegrémonos, tenemos aviones. Ahora podemos ir de Estados Unidos a Europa en unas horas.
Bueno.
Eso antes era impensable.
Ahora los aviones ya se utilizan para otras cosas. Afortunadamente.
Ya no se siguen utilizando para la guerra, pero al menos hemos sacado una ventaja al resto.
Bueno.
De hecho, Internet fue en un principio también una idea del ejército, que era ARPANET.
¿Qué era?
ARPANET.
¿Y eso qué es?
Pues la Internet del ejército.
Ah.
O sea, cualquier cosa que se te ocurra que digas tú, ¿cómo mola esto? Pues seguramente alguien lo pensó primero para destruir.
Ya. Y bueno, dejé 113 torpederos, es demasiado, ¿no? Es una burrada lo que tienen los alemanes. Y España solo tenía 2 o 3. Y muy malamente equipados.
Y de madera, ¿no?
España era, vamos, a la cola de todo, de aquellos tiempos.
En fin, yo prefiero gastarme el dinero en educación que en misiles y en armas y en ametralladoras, ¿sabes?
Bueno, pero como antiguamente estaba constantemente en guerra Europa.
No, antiguamente no siempre ha sido así, Gustavo. Ojalá fuera antiguamente.
Bueno, y ahora, bueno.
¿Sabes en qué destaca Estados Unidos? ¿En qué es el primero Estados Unidos? ¿Qué? ¿En qué se gasta más dinero que nadie en Estados Unidos?
En armamento.
Correcto.
Sí, sí. Y luego los rusos también, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, seguramente los rusos sean los segundos o los terceros, no lo sé.
Superpotencias.
Pero, ¿qué quieres que te diga?
Claro.
Si yo fuera estadounidense, me gustaría que mi país se gastara mejor el dinero
en educación,
en sanidad, que buena falta les hace.
Educación, claro, sanidad, en el trabajo, en el empleo, en el paro.
¿Verdad que sí?
Si gente que no puede trabajar, ayudar a la gente. No, es que no hay ayuda.
Pero el negocio está en las balas.
Claro.
Bueno. Nadie de guerra, ¿no?
Y esperemos que no llegue a la tercera guerra.
Me refiero a algo que es que a veces parece mentira, pero yo me refiero no al tema de la guerra, sino que a veces se emplea el dinero en armas y no se emplea en lo que estamos diciendo, ¿no?
Bueno, sin ir más lejos. Ya sabes tú lo que estoy pensando. En la cantidad de armas que ha vendido. Por cierto, España es la séptima potencia en vender armas, ¿eh?
No, ¿vender?
Sí, sí, sí. Somos.
Bueno, así no como unos durillos.
Sí, claro.
Con lo que claro que es eso.
Pues, ¿qué queréis que os diga? Tampoco me hace gracia, tampoco lo apoyo, ¿vale?
Claro. Lamentablemente, así, en casi todos los países del mundo, lo primero que gastan es armamento.
Bien, vale.
El 90%, el 90% del mundo.
Dios.
90%. Y bueno, y empezó aquí la carrera en el 1906, la carrera entre los alemanes y los británicos. Y luego, pues eso, se emplearía en las guerras mundiales.
Así es.
Ahí estamos. Y bueno. España, pues solo tenía 3 o 4 de 213 que tenía Francia, Inglaterra y Alemania. El mayor buque del mundo era el Belle Pro del 1907. Y bueno. También destaca el Portsmouth y etcétera. Bueno.
Además, no sé si lo he oído bien, pero nos hemos entendido bien los dos telemáticamente. El Portsmouth también era un antiguo coche de la época inglés.
Bueno.
Don Rafael.
Como mola.
De su época, ¿no?
Sí, de hecho, como el Land Rover. De hecho, la factoría británica ha dado buenos coches, ¿eh? En la época.
Rolls Royce empezó haciendo motores de aviones. No empezó con los coches. Honda también empezó con los aviones.
Sí, pero que todo va un poco ahí, va todo evolucionando progresivamente, don Rafael.
Bueno, pues hemos terminado, ¿no, Guido?
Ya
no sé. Vamos, bueno, volvemos el miércoles 13.
Que no, el jueves 14, que es San Valentín.
Eso, nos vemos el miércoles 13 de febrero. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene.
Y...
Buenas noches.
Nada, recuerdo para el maestro.
Un pelito.